Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con nuestro invitado de hoy, Álvaro Farrú Betinyani, quien es arquitecto por la Universidad de Chile, habiendo estudiado un año antes en la Universidad Central Arquitectura. Cursó estudios de magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona entre los años 99 y 2000. Luego, entre el año 2001 y 2003, cursó el magíster en Teoría del Arte de la Universidad de Chile, obteniendo su grado en el año 2006. En 2001 participa del seminario Las Formas del Siglo XX, dictado por el doctor arquitecto Josep María Montaner en el Colegio de Arquitectos de Chile y en la Facultad de la Universidad de Chile. En 2021 cursa el Diplomado de Docencia Universitaria en la Universidad Diego Portales. Tiene una extensa experiencia docente en la Facultad de la Universidad de Chile principalmente y en los últimos años también en la Universidad Diego Portales. Desde el año 94 se desempeña como docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tiene actualmente la jerarquía de profesor asistente en la carrera docente. Está adscrito al Departamento de Arquitectura con un nombramiento a contrata como académico part-time de 12 horas. Trabajó la docencia en taller de primer año de la facultad con los profesores Manuel Amaya y Marcela Pisi entre 1993 y 2001. Y entre ese año y 2008 en cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura con el profesor Ronald Harris. Luego desarrolló cursos en la misma línea por su cuenta hasta la actualidad. Desde el año 2020 es profesor guía del proyecto de título de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y participa como profesor evaluador de dicha instancia desde 2010 hasta la actualidad. Tiene una extensa también experiencia laboral como arquitecto proyectista, con numerosos participaciones en concursos que ha obtenido primeros lugares. La lista es larga, no la voy a leer in extenso porque creo que esto se puede encontrar perfectamente en internet. Sí. Bueno, también tiene proyectos de arquitectura en los que ha participado el profesor Farrú, por ejemplo, el Gran Hotel Termas de Chillán, con un proyecto de 10.000 metros cuadrados, los edificios de Juzgado de Justicia de Talcahuano, 3.500 metros cuadrados. Después, más adelante, el edificio corporativo de Tensacón en la región metropolitana. Bueno, estoy abreviándolo muchísimo esta lista, pero para que se den una idea de los proyectos y la envergadura que estos han tenido. Por supuesto, también ha tenido actividades de extensión y divulgación de la obra propia. Tiene una serie de conferencias respecto de las temáticas asociadas a la arquitectura contemporánea, como expositor, entre ellas Interiores, ciclo de conversaciones en línea, el año 2020, junto al arquitecto y académico Enrique Walker en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Y el 2021, en el ciclo Semana Conexión Internacional Brasil-Chile, Conferencia de Arquitectura Contemporánea Chilena, desde la perspectiva de los proyectos. En la Universidad de La Salle, de Río Janeiro, en Brasil, fue esa última conferencia y recientemente la participación en la presentación del libro En la niebla, del doctor arquitecto Guilherme Bisnick de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Bueno, esto continúa, pero voy a ir abreviando porque si no se nos va a ir la hora del programa en este currículum. Bueno, entre las publicaciones tiene publicaciones como Ciudad, Arquitectura y Memoria en la revista 180, número 11 de la Universidad Diego Portales. Y los artículos Tres Proyectos, Tres Décadas, la Arquitectura de Rafael Moneo e Inmovilismo Inmobiliario, Arquitectura sin Arquitectos, publicación ambas de la revista de Arquitectura de la FAU. En cuanto a libros, se puede destacar Arquitectura en Tiempos de Crisis, 1960-2010, de Editorial Académica Española, del año 2012, y La Arquitectura del Tiempo, Contexto y Espacio, Aproximaciones a la Obra de Rafael Moneo. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación.
Bueno, siempre es una incógnita qué orientación darle a una conversación como esta. En todos los casos, no siempre está claro cuál puede ser el tema. Pero a mí se me ocurrió, a propósito de lo que te propuse conversar, poner por título a esta conversación los desafíos de la arquitectura contemporánea. Creo que calza bien, porque tú estás en esa encrucijada de la docencia, el trabajo profesional, donde estos temas se cruzan y se tocan o se observan. Entonces, para empezar, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta la arquitectura contemporánea en Chile y en el mundo?
Uy, una pregunta compleja. Pero a ver, haciendo un resumen, yo creo que la arquitectura ha tenido un devenir, digamos, bastante vertiginoso, sobre todo a partir del proceso de digitalización del mundo y de la sociedad, pasando de una sociedad industrial a una sociedad de consumo, una sociedad de la información, ¿no es cierto?, digitalizada. Y en eso la arquitectura ha tenido que adecuarse. Yo creo que esas son quizás de los desafíos más interesantes que ha tenido la arquitectura, esa adecuación a un nuevo medio de representación, a un nuevo sistema, a nuevas herramientas y esencialmente una nueva visualidad, ¿no es cierto? La arquitectura que siempre ha sido particularmente una experiencia sensorial, ¿no es cierto?, a partir del recorrido del espacio, podríamos decir, se ha convertido en una experiencia visual, esencialmente. Una de las cosas que toqué en una de las tesis, sobre todo el Magíster de Arte, que después lo convertí en ese libro sobre la arquitectura en tiempos de crisis, es esencialmente ese cambio. El cambio, cómo pasamos de algo físico a algo virtual. Y yo creo que la arquitectura contemporánea, en esa mediación, en cierta medida, sobre todo a partir de los finales de los 90 y los años 2000, particularmente con el Guggenheim de Bilbao en adelante, como que entra en una suerte de crisis, creo yo.
Y hay una cuestión muy importante en esto que tú nos planteas, porque al cambiar las herramientas, en este caso la de la representación, toca también la manera de pensar el proyecto.
Totalmente.
Y ahí se produce el gran descalabro, tal vez.
Sí.
Yo siempre tengo presente una anécdota de un arquitecto chileno por allá por los años 20, a lo mejor lo conociste de nombre, por lo menos, Gustavo Casali.
No.
Gustavo Casali, bueno, escribía en las revistas locales de arquitectura y era justamente los años 20 cuando se estaba produciendo aquí el cambio a la arquitectura moderna.
Claro.
Con cambios de materiales, cambios de muchas cosas. Entonces, Casali escribe un artículo que yo encontré el título notable. Dice, ¿cómo proyectar sin estilos? Ese era el punto.
Eso es lo complejo.
Claro, porque habían
desaparecido. Hay un know-how que se te va perdiendo.
Exacto. Habían perdido su valor, su sello, los estilos. Entonces había que proyectar de otra manera, sin los estilos. Y esa es la pregunta que se hacía casi dramáticamente Gustavo Casali con esto. ¿Cómo proyectar sin estilo? Entonces aquí mismo también tenemos cómo proyectar sin, entre comillas, la arquitectura moderna, tal vez, sin los recursos que abrió esta, porque como dices tú, ahora están siendo sustituidos por estas prácticas digitales que le dan una velocidad a los proyectos, ¿verdad? Que son y ahora, últimamente, estamos enfrentados también a la inteligencia artificial.
Oh, complejísimo.
Que eso nos está trayendo problemas a los profesores, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
No sabemos cuándo nos están pasando gato por liebre. Y ese es una cosa importante.
Sí. En eso que tú relatas, Max, que es súper interesante, digamos, pensando en un contexto internacional, desde la posmodernidad, ¿no es cierto?, desde la aparición de las ideas de Venturi y las ideas de Rossi, eso, como que la posmodernidad hizo ese cambio, ¿no es cierto?, abriendo la disciplina, podríamos decir, porque la arquitectura moderna trabajó particularmente dentro de la disciplina,
claro.
El problema como ontológico, ¿no es cierto?, el problema de la estructura, de la forma, de la función. Entonces, ¿cómo abrimos la disciplina? Entonces aparece, qué sé yo, toda la idea de los medios masivos de comunicación, de la arquitectura comunicativa, etcétera. Y eso, como que esa digamos, ese primer proceso, como que llega una madurez después con lo que llamamos la fragmentación, el deconstructivismo, como quieran decirlo. Y en Chile el proceso es súper distinto, porque en cierta medida el proceso es un proceso forzado. A partir de la dictadura, ¿no es cierto?, pasamos de de un cambio social, económico, cultural potente, en el cual Chile se abre y la arquitectura internacional entra, pero entra desde un modelo económico y desde una cierta tipología, que son particularmente en un principio los caracoles, después, qué sé yo, el pequeño mall como la sí. Pumanqui, y después los grandes malls. Entonces, y la arquitectura inmobiliaria también se suma a eso. O sea, sí. Desde una pulsión comercial, esencialmente. No hay una reflexión en torno a la arquitectura, cómo Chile debe adecuarse a la arquitectura internacional o a la arquitectura uh-huh. contemporánea, estoy hablando de los años 80 particularmente, finales de los 70, principios de los 80, sino que es como un golpe de shock muy, muy grande que hace que, en cierta medida, Chile vaya, como lo hacemos siempre, un país de reacción, ¿no es cierto? Vamos sí. reaccionando y van apareciendo modelos locales bien extraños. Y yo diría que ahora en el curso del tiempo como que hemos ido aquilatando un tipo de arquitectura, sí, pero, sí, sí. pero no necesariamente tan, tan propia.
Ahora, tú eres la persona indicada, yo creo, para contestar la siguiente pregunta por tu experiencia docente. ¿En qué estado se encuentran las escuelas de arquitectura del país para formar profesionales capaces de resolver estos desafíos?
Sí, eso es una pregunta que me hago diariamente, metido en este berenjenal en que sí. estamos. Bueno, obviamente una realidad que hay que hacerse cargo es cómo ha cambiado también, digamos, el panorama universitario, diría yo, esencialmente, en términos de la apertura que ha tenido, ¿cierto?, y la proliferación de arquitectos. Entonces tú antiguamente entrabas a estudiar arquitectura y de alguna manera hubo cualquier carrera y tú tenías asegurado de alguna forma un devenir profesional interesante. Lo que escuchaba, por ejemplo, el otro día a raíz de este nuevo modelo que quiere implementar el gobierno respecto al financiamiento universitario es que un personaje que apareció hace unos años es el académico profesional, podríamos decir, que antiguamente no existía, antiguamente era un arquitecto, un abogado, qué sé yo, un médico, que hacía clases part-time, ¿no es cierto? Pero de un tiempo a esta parte, yo diría unos 20, 30 años, aparece alguien que se dedica íntegramente a la docencia como forma de vida. Sí. Entonces, las universidades, creo, actualmente están en una suerte de disyuntiva entre producir conocimiento, ¿no es cierto?, que es de alguna manera lo que les da prestigio y es como la base sustancial de su misión, y producir profesionales. El producir profesionales le entrega dinero externo y el producir conocimiento le entrega prestigio. Entonces están en esa suerte disyuntiva. Y uno, yo diría que yo tengo una mixtura porque estoy en ambos mundos, ¿no es cierto? Sí. O sea, estoy en el mundo académico part-time y estoy en el mundo laboral part-time. Entonces esa visión es interesante. Y eso es muy importante transmitirlo porque hoy día, digamos, la relación del estudiante con el mundo profesional, yo diría que es mucho más efímera, es un poquito más difusa que lo que era antiguamente, en el cual el aula, de alguna manera, recreaba lo que era una oficina de arquitectura.
Sí,
¿no es cierto?
Sí, sobre todo el taller.
El taller nace con esa idea, bueno, incrementada principalmente por la Bauhaus, pero nace esa idea, digamos, de que yo hago en la universidad lo mismo que hago en la oficina, que Gropius lo establece en la Bauhaus. Pero hoy día es todo un poco más difuso y yo te diría sobre todo, bueno, yo hago teoría, pero también hago taller. Hoy día estoy haciendo unos talleres y se ha incorporado cada vez más la teorización respecto al proyecto de arquitectura. Y hay algunos profesores que plantean que más que llamarse taller, debiera llamarse como laboratorio, ¿cierto? Una suerte de experimentación para después llegar a lo proyectual y a la realidad. Entonces, hay una transición, creo yo, hoy día.
Y otra cosa que va pasando... y eso lo debes estar viviendo tú especialmente, que los estudiantes, que son todos nacidos de la generación digital.
Del 2000.
Claro, y que no siempre nosotros pertenecemos a ese lugar.
Somos
entonces,
generación análoga, totalmente.
Entonces se produce ahí también un desafío extra, porque tenemos que aprender una herramienta con la mayor rapidez y soltura que se nos pueda dar esto, para trabajar con ello como una herramienta y además enseñarlo. Sí. Entonces ahí yo creo que en alguna medida, por un tiempo no sé cuánto se va a prolongar, nos llevan ventaja los estudiantes.
Sí, totalmente.
Porque los estudiantes manejan esto con mucha soltura. Y lo otro es que ¿cómo se enseña a usar esta herramienta con un sentido? Porque claro, vamos a estar impregnados de los criterios que ya han cesado, que ya no valen. Y entonces, ¿cómo, nuevamente la pregunta de Casali, cómo proyectar sin estilo? Sí. ¿Verdad? Porque es muy, muy clara esa pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo tú?
Mira, claro, ahí yo creo que hay una cosa bien interesante, porque antiguamente el profesor era, digamos, esa lógica casi medieval del maestro y el discípulo, ¿no es cierto? Que después se exacerba en el Renacimiento. Pero hoy día uno aprende mucho de los estudiantes. O sea, hoy día existe la flexibilidad, por lo menos en generaciones como la mía, existe esa flexibilidad de entender que tú no estás en un pedestal, no estás en una relación extraordinariamente vertical, sino que hay una suerte de horizontalidad, en el cual hay una retribución, ¿no es cierto? Una retroalimentación, claro, en que tú entregas y recibes. Y eso ha sido súper, yo diría, súper virtuoso en ese sentido como sistema. Y claro, como decías tú, uno ha tenido que nutrirse ciertos saberes que no tenía. Que quizás en el caso mío, porque a mí me tocó salir, trabajar obviamente análogamente en la universidad y hacer mis primeros, pasos en el mundo profesional también de manera análoga, todo a mano. Y me tocó esa transición. Y por suerte me subí a ese bote, porque posiblemente habría quedado mucho más desmedrado si no me hubiera subido a ese barco. Entonces como que fui aprendiendo y me fui metiendo, entendiendo que esto era una herramienta que venía para quedarse. Uh-huh. Esto es como lo que le pasó a los taxistas, digamos, y que ahora tú ves taxistas haciendo Uber, ¿no es cierto? Porque es una herramienta que llega para quedarse. La tecnología tiene esa cosa que irrumpe y arrasa, y tú te subís o te quedas ahí abajo. Entonces, eso me ha pasado. Y he ido, digamos, ajustando todo. Pero me está pasando una cosa bien interesante, que cada vez más, diría yo, la herramienta de la mano, ¿no es cierto? En términos de mediador, la mano tiene una ventaja maravillosa, que es que, digamos, tu pensamiento pasa directamente a la mano. Porque el problema de la herramienta digital es que tú tienes que manejar los parámetros de la herramienta digital para tratar de transmitir algo que la mano transmite mucho más rápido. ¿Te fijas? Entonces, ha pasado eso. Y lo otro es entender, que uno lo habla mucho, sobre todo con los alumnos de taller, entender que la digitalización o los programas digitales o asistencia al computador son herramientas que son, podríamos decir, mediadoras, no son fines en sí mismos, ¿cierto? Entender esto como un fin en sí mismo creo que es un error. Entonces, entender que lo que yo estoy tratando de hacer es buscar un sistema de representación de mis ideas. Entonces, eso ha ido como variando, diría yo, ¿no? Como que llegamos un pique, estamos un poquito en una meseta en que estamos incorporando saberes antiguos, creo
Ahora,
yo.
Ahora, fíjate, en este momento, no sé exactamente, pero la cantidad de escuelas que hay son más de 30.
Una locura.
Y nuevamente te voy a contar una anécdota. Cuando yo entré a la universidad, estábamos en esa típica semana de mechones. Entonces, entre las cosas que se hacían, se salía a pedir plata para organizar las fiestas.
Claro.
Entonces, yo incluso me acuerdo de la calle exactamente, era José Miguel Infante. Y me acerco a ir el semáforo a un taxista. Y le digo, bueno, para mis actividades, me acerco al taxista, no al pasajero. Y el taxista me dice, mire, joven, yo le voy a dar para que sepa lo que le espera. Yo soy arquitecto. Y te estoy hablando del año 70. O sea, cuando había 6 escuelas de arquitectura.
Claro.
O sea, imagínate, ya en ese momento había un profesional que había buscado otra salida. O sea, hoy día, con esta cantidad de escuelas, con estas herramientas que hay que aprender a manejar, la cosa va adquiriendo, no digo que sea peor, pero va adquiriendo desafíos que no sabemos cómo resolver.
He visto un proceso bien interesante en eso, en lo que tú cuentas. Lo primero, antiguamente, o sea, digamos, cuando empiezan a proliferar esta cantidad de escuelas de arquitectura y empiezan a salir miles y miles de arquitectos al año, tú dices, bueno, ¿cómo lo hago yo para poder, digamos, nadar en este mundo de tiburones? Entonces, lógicamente, lo que se optó fue con la especialización, ¿no es cierto? O sea, aquí había que especializarse, había que ser distinto, había que destacarse. Y hoy día tú empiezas a ver una educación, me ha tocado, digamos, por ejemplo, la Universidad Diego Portales se está cambiando la malla, la Universidad de Chile también se ajustó la malla hace unos años, la idea de la integración. de entender que está bien la especialización, pero tú tienes que ser un ser integral, sobre todo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista intelectual, ¿no es cierto? Entendiendo esta idea de la universidad que hablábamos al principio como generadora de saberes. Y eso te va a ayudar. Yo creo que definitivamente el buen arquitecto no es solamente el tipo que tiene mucha creatividad o que dibuja muy bien o expone muy bien sus ideas, sino que el tipo que tiene una serie de herramientas intelectuales, cognitivas, creativas, visuales, artísticas, que le permiten en un momento de confusión o en un momento de crisis o en un momento de creación, que son más o menos lo mismo, desarrollarse, ¿no es cierto? Y salir adelante.
Sí.
Que te prepara para la vida. Si al final eso es lo más complicado. Hoy día estamos viendo demasiados colegios, por ejemplo, que preparan para la PAES y resulta que el problema no es sortear la PAES y entrar a la universidad. Hoy día más acumuláis el mejor puntaje. O sea, una cuestión, es casi una lotería, digamos, bien ganada de antemano, sino que hoy día lo complejo es esencialmente mantenerse en la universidad y mantenerse con tus propios saberes.
Ahora, yo no sé, he pensado respecto de este asunto algo que no sé si es una buena idea, pero yo digo, ¿por qué en arquitectura no nos hemos organizado como se han organizado los médicos? Los médicos sacan un título general, ¿verdad?, que sirve para todo, pero después se especializan.
Sí.
Entonces, tienen todos trabajo, porque además tú vas al traumatólogo y el traumatólogo te manda donde el neurólogo, y el neurólogo te manda, y así.
Es una cadena.
Claro, ellos se arman la cadena y nutren a todos los médicos que están en distintas áreas.
Pero yo creo que de alguna manera nosotros sí nos especializamos, a lo mejor no con nombre y apellido.
Ya.
Pero nosotros, digamos, trabajamos en el área de teoría particularmente, ¿no es cierto? Es nuestro expertise y de alguna manera es parte de nuestras obsesiones.
Sí.
Hay gente que le gusta más el tema del diseño proyectual, hay gente que ha trabajado más en urbanismo, y tú vas encontrando tu camino. La diferencia a lo mejor está en que los médicos son de primera necesidad, ¿no es cierto?
Sí.
Depende tu vida de ellos y los arquitectos no. Y yo creo que nosotros como gremio no hemos sabido valorarnos, ¿no es cierto? Y valorarnos ante la sociedad, esencialmente. Me ha tocado procesos en que termina, digamos, entregas el edificio después de 2 años de trabajo y el cliente se te acerca y te dice, es que yo estoy impactado de lo que ustedes hacen. O sea, y me pasó. Entonces te dice, no me habría imaginado jamás todo el trabajo que hay detrás de esto, el seguimiento, porque tú acompañas todo el proceso. O sea, un médico de repente te opera, vas al postoperatorio y nunca más supiste de él, ¿no es cierto? El arquitecto está desde el momento en que tú piensas, o sea, desde el encargo hasta que entregas el edificio terminado. Es un proceso larguísimo.
Mira, yo te contaba antes que estuve, todavía estoy saliendo de una enfermedad que me tuvo como 15 días hospitalizado. En esos 15 días, sin exagerar, me habrán visto 20 médicos. 20 médicos. Ahora, lo más divertido de esto es que, claro, según uno de los médicos me dice, mire, lo que pasa es que ustedes le dieron 2 enfermedades raras que además no se dan juntas. Entonces, claro, un día va un médico, cuando ya estaban a punto de darme de alta, y me empieza a dar una larga explicación y yo le hacía preguntas, y claro, no me las respondía. Entonces el tipo ya se vio como pillado y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que la medicina es un arte.
Y me lo dice a mí, dijiste tú.
Imagínate que te diga eso el médico al que tú has estado ahí hospitalizado pensando que una de las alternativas puede ser cáncer, fíjate.
Claro,
entonces yo encontré muy inadecuada la respuesta del médico.
Sí, totalmente.
Y creo que no es totalmente correcta, me parece.
No, es una ciencia, partamos por ahí.
Claro.
O sea, tiene que tener certezas,
claro,
como mínimo. La arquitectura tiene ese problema, que es extraordinariamente subjetiva.
Sí, sí.
Entonces 2 más 2 puede ser 4 como puede ser 5.
Exacto.
Sobre todo en los talleres de arquitectura.
Bueno, ¿y cómo se encuentra el ejercicio profesional respecto de estas cosas? Porque tú de un día para otro te llegaron estas herramientas y te tuviste que aplicarlas, resolver con ellas en la mano.
Yo creo que la universidad te entrega esencialmente herramientas básicas. Tú no alcanzas en tu formación a tener todas las respuestas, ¿no es cierto? Y esas herramientas básicas, en cierta medida, te permiten navegar dentro de lo posible, y el resto lo vas adquiriendo en la práctica. Y el problema es que también te vas encontrando en todos los ripios que tiene la profesión, ¿no es cierto? Hoy día está en un momento muy complejo, muy, muy, muy complejo. O sea, hoy día tú, para poder aprobar un proyecto en la municipalidad, te encuentras, digamos, con 50 tipos de requerimiento y antiguamente eran 15, por decirte algo. Y además los tiempos hoy día han cambiado. Entonces tú ya no... Yo me acuerdo, no sé, yo tenía una carta honorario, entonces decía, mire, el proyecto se va a desarrollar, qué sé yo, tramitación municipal, no más de 2 meses a 3 meses. Hoy día tú le pones no más de 12 meses. Me demoré 11 meses en aprobar una casa, habitación, en Lo Barnechea. 11 meses, o sea, y la obra se demoró 12.
En ¿Y cuáles son las causas ahí de ese problema?
Mira, yo creo que hay causas que son variables, son diversas. Una tiene que ver esencialmente con una sobrereglamentación hoy día de las carpetas de los expedientes municipales. Cada vez se piden más cosas, muchas de esas cosas son cosas bastante irracionales, ¿no es cierto? Qué impacto ambiental, qué impacto vial, qué no sé qué, qué Consejo Monumento en algunos casos, que hoy día el Consejo Monumento está en una crisis gigante, tiene más de 3.700 proyectos en espera.
En espera,
es una locura.
Bueno, creo que inició un sumario la Contraloría General de la República.
Es que ya realmente es kafkiano. Y te encuentras con eso, te encuentras con profesionales que vienen saliendo, muchos de ellos muy jóvenes, que no tienen demasiada experiencia, y que también al otro lado del mesón siento yo, a lo mejor estoy siendo injusto, pero siento yo que se sienten quizás ellos mismos un poquito desmedrados frente al profesional proyectista, podríamos decir así. Como a este tipo no se la voy a hacer tan fácil, ¿no es cierto? Y también yo creo que hay un tema, estamos viviendo, bueno, y lo vemos diariamente, digamos, con todos estos problemas que hemos tenido últimamente en la sociedad, en un país extraordinariamente desconfiado. Por lo tanto, el tema de la responsabilidad de un funcionario público, un funcionario municipal, se hace cada vez más pesado. O sea, es un lastre gigante. Entonces, nadie quiere equivocarse. Eso es muy complejo. Entonces, el tipo revisa y lo pasa por una revisión, por dos revisiones, por 20 revisiones, y después dice, no, es que esto no se puede aprobar porque necesito el papel amarillo y usted me trajo el amarillo claro. Entonces tú decís, pero sí. Si dicen lo mismo, no, es que el amarillo. Entonces, hemos entrado en una lógica muy leguleya. Chile es un país en eso extraordinariamente leguleyo. Y tú te empezás a encontrar con eso, y también con otros funcionarios que tienen mucha desidia, creo yo. De repente, mucha gente que dice, bueno, yo cumplo mi horario, a las 5:30 me voy, y si este señor aprueba o no aprueba el problema, ya no es problema mío. O sea, entonces, se ha puesto complejo. Y a eso sumar los problemas económicos, digamos.
Bueno, estamos conversando con el arquitecto Álvaro Farrú Bettignani sobre un tema, yo creo, de enorme actualidad, los desafíos de la arquitectura contemporánea. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos a Empezar a Habitar con nuestro invitado Álvaro Farrú Bettignani, arquitecto, conversando sobre los desafíos de la arquitectura contemporánea. Álvaro, la formación académica está muy distante de los desafíos profesionales, los que tú estás viviendo día a día en tu oficina.
Yo creo que es variable. O sea, pienso que hoy día la formación académica, y también a partir de lo que conversábamos anteriormente, esta suerte de diferenciación que quiere hacer cada escuela de arquitectura, ha ido incorporando nuevos saberes, ¿no es cierto? Y ha ido incorporando como nuevas especializaciones. Hoy día el tema medioambiental, ¿no es cierto? Todo lo que es energías renovables está muy presente, que era cosa que en la época de nosotros nadie discutía. Entonces eso me está pasando, digamos, que me ha tocado guiar de repente proyectos de título que se alejan de la lógica de hacer un edificio y están más en la planificación, en el master plan, en hacer un parque, ¿no es cierto? En cómo renuevo el agua, cómo trabajo con tierras que están contaminadas a través de la fitorremediación. O sea, una serie de terminologías que están bien para la botánica, que a lo mejor para, no sé, para un hidrógrafo, ¿te fijas? Entonces, las universidades han empezado como a diferenciarse. Hubo una época en que una universidad trató de diferenciarse a través del trabajo inmobiliario o el tema comercial. Entonces, yo diría que eso obliga a los profesores, nos obliga a nosotros como profesores, sobre todo si estás en la línea de diseño arquitectónico, a encontrar, digamos, herramientas o encontrar capacidades que tenías medias escondidas o que no estaban necesariamente. Entonces te obliga a investigar, a entender terminologías especiales, ¿te fijas? Entonces yo creo que se ha vuelto más complejo. Y por otro lado, tú tienes un alumnado hoy día mucho más inquieto, un alumnado mucho más ansioso, porque son generaciones que están acostumbradas a la inmediatez. Están acostumbrados totalmente a la inmediatez. Hoy día todo lo consiguen con el teléfono, o sea, sin, moviendo cuatro dedos, tienen el mundo en la mano. ¿Te fijas? Entonces, eso hace que en general lo quieran todo luego. Yo de repente, no es que tenga problemas graves, pero de repente te dicen, profesor, usted va a entregar, digamos, las presentaciones que hace en clase. Y tú dices, no las voy a entregar, porque si no, ¿para qué vienen a clase? Entonces te dicen, es que otros profesores lo entregan. Entonces, mándeme el temario de la prueba. O sea, una cuestión casi, claro, casi online, ¿no es cierto? Casi a la carta. Y eso es complejo. Y cada vez uno se va poniendo más viejo y los alumnos no cambian de edad. Entonces tú siempre vas a tener alumnos de 20 años, 22, y uno ya está, digamos, dejando los 50. Entonces eso te va complicando.
Es cierto, ¿eh? Cómo va esos desajustes,
sí,
se van produciendo. Y con todo lo que estamos hablando, se hacen más agudos en la actualidad. Más mucho agudos, porque sí, yo recuerdo a mis profesores a lo largo de 5 o 6 años de carrera, bueno, no cambiaba mucho.
No cambiaba mucho.
Era, bueno, ahora, ¿cómo se trasladan estas dificultades a estas tres dimensiones de contacto que tiene el arquitecto? Con otros arquitectos, con la administración y con el comitente, el que hace el encargo.
El encargo, sí. Mira, yo creo que, a ver, entre arquitectos este diagnóstico es más o menos frecuente. Hablaba con el otro día con Rodrigo Chaurilla, quien tú conoces.
Sí.
Rodrigo trabaja muchos proyectos con el Ministerio de Obras Públicas, proyectos públicos, y se habían reunido 50 oficinas, para establecer que estaban en una crisis, y segundo, digamos, a lo mejor levantar ciertas inquietudes respecto al mismo ministerio, diciéndole, nosotros como proveedores del Estado no podemos trabajar bajo estas condiciones. O sea, porque te pagan a 90 días, 120 días, te ponen multas, te traban el proyecto y estás 3 meses sin trabajar, pero tienes que seguir pagando la oficina. Es súper complejo. Entonces, ahí yo creo un diagnóstico en general que es más o menos común entre los arquitectos, de que hoy día está complicada el desarrollo de la profesión externa, el desarrollo de la profesión profesional. Está complicada, pero no está complicada porque tú tengas o no tengas capacidades arquitectónicas o proyectuales. Está complicada porque hay muchas piedras en el camino y cada vez te van poniendo más piedras en el camino. Entonces, yo creo que eso es algo que, a ver, a partir de la primera pregunta, nosotros debiéramos complicarnos porque de repente aparecen nuevas herramientas, porque aparecen nuevas maneras de entender el mundo, de entender la sociedad, de entender la arquitectura, pero no porque te van poniendo, digamos, cortapisas en términos legales, te fijas, o normativos, que te van complicando.
Entonces, que yo creo que ahí también ha pasado algo que tú me lo podrás corroborar, que yo tengo la impresión que la administración, o sea, todas aquellas entidades que están directamente relacionadas con lo que hablabas antes, la aprobación de los proyectos, creo que también se ha quedado atrás.
Sí, totalmente.
Entonces, creo yo que tendrían que, a lo mejor, aumentar las dotaciones, aumentar también dotaciones con mayores especializaciones, una serie de cosas de ese tipo, porque no puede ser que se produzca esto que le pasa al Consejo de Monumentos Nacionales, pues es absurdo. Se nota que el Consejo de Monumentos Nacionales ha cambiado el límite de las cosas que están bajo su responsabilidad, claro.
Claro.
Pero no puede trabajar con las mismas 3-4 personas.
No puede.
Eso
no
es absurdo.
Y eso tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver con muchas cosas. Pero también yo creo que nosotros, vuelvo a insistir en esto, nosotros somos un país de reacción, Max. Nosotros actuamos tarde. Actuamos cuando ya viene el desastre. O sea, ahora creo que hasta un diputado propuso eliminar los piscos sour. O sea, una cosa pero ya ridícula. ¿Te fijas? Bueno. O sea, entonces, cada problema supone una ley nueva. Entonces, más
pero no está mal eso. No.
Bueno, yo que no tomo no tengo problema. Pero cada ley nueva supone, cada problema supone una ley nueva. Y eso no puede ser.
Claro,
no puede
claro.
ser porque nosotros tenemos problemas en el Consejo de Monumentos hace años. Años. Nosotros estuvimos hace poco, desarrollé un proyecto en el Cerro Santa Lucía con la Municipalidad de Santiago y estuvimos más de 2 años. Entre medio cambió la persona que estaba revisando el proyecto y el que llegó lo volvió a revisar de cero. Entonces no queda un registro de lo que se revisó, para de alguna manera complementar esa revisión, sino que se vuelve a revisar todo. Entonces es otro año más. Claro. Y entonces la chica nos decía, es que estoy sola a cargo de todos los proyectos del área de Santiago Centro, que son miles. Entonces ahí hay algo que tú sabes hace 5, 6, 7 años. Entonces solo reaccionas cuando ya la cosa hace crisis y cuando la situación es insostenible. Entonces yo creo que ahí hay un problema que tenemos en general como estructura, no solo estructura del Estado, sino que en general como estructura social, creo yo. Que reaccionamos tarde, reaccionamos mal, vamos parchando, y ahí hay algo que deberíamos adelantarnos. Respecto al comitente, yo creo que finalmente la persona que te encarga los proyectos tiene mucho más energía y más optimismo a veces que nosotros mismos. Yeah. Creo yo. Y eso ayuda, ayuda. Yo en general trabajo más que nada, o sea, me ha tocado una mixtura, pero trabajo bastante para el mundo privado. Entonces hay mucha gente que te dice, no, no trabajo más para el mundo privado porque no te pagan o después te cambian las condiciones. Pero tú también encuentras a gente que trabaja en el mundo público y dice, nunca más trabajo para el mundo público. Claro. Todo tiene su complejidad. Sí. Yo he tenido muy buena experiencia en general con el mundo privado. Y no he tenido tan malas experiencias con el mundo público. Sí, es lento el proceso y que la Contraloría y que esto y que lo otro. Entonces, posiblemente hablando, podríamos decir, del mandante privado, sabe que se va a meter en camisa de once varas. O sea, sabe que se va a meter en una cuestión en la cual puede quedar trabado. O sea, mira todos estos grandes proyectos de inversión que los tipos se gastan millones de dólares y ahí están parados 5 o 6 años. Sí, y sin embargo siguen haciéndolo. ¿Te fijas? Y no solamente porque van a retribuirle económicamente, sino que porque es parte de su función, creo yo, de su misión.
Tú mencionabas hace un momento atrás esta cuestión de lo desconfiados que somos acá.
Tremendo.
Bueno, yo tuve la experiencia en España, y creo que es similar en otros países europeos, que la confianza que depositan en ti.
Impresionante.
Es impresionante, o sea, como que te dan un cheque en blanco. Pero si tú llegas a fallarles,
ese es el gran problema.
Es la última vez, porque nunca más, o sea, no te levantas de eso.
No.
Eso yo encuentro que no deja de estar como una buena medida.
Sí,
porque las cosas se mueven, la gente te entrega ya, usted va a estar tal día, sí, perfecto, aquí está todo el dinero que necesita y lo espero en 30 días más. Uh-huh. Si tú no llegaste ahí, se acabó tu carrera.
Pero es que yo creo que, mira, este es de los pocos países donde nos juntamos tipo 10, 10 y media, un cuarto para las 11. O sea, o te juntas a las 10 o te juntas a las 10 y media o te juntas un cuarto para las 11. Llego entre 10 y 10 y media, que sí, es una cosa extraña, una especie de jalea rara.
Sí.
Yo, hablando de anécdota, y hablaste de España, cuando llegué a vivir a Barcelona, me acuerdo, fui a comprar, por decirte, algún sartén, cualquier cosa. Entonces no manejaba en esa época, ya estaba el euro, pero todavía la moneda seguía siendo las pesetas. Entonces me acuerdo que pagué con un billete, por decirte algo, de, qué sé yo, 2.000 pesetas, y el tipo me entregó un vuelto, yo lo tomé y me fui, y después empecé a sacar la cuenta y dije, no, ok. Y volví al día siguiente y le dije, mira, sabes que yo te pasé 2.000 y tú me diste un vuelto de 1.000. Y me dice, ¿estás seguro? Sí, sí. Ya, perfecto. Y me pasó. O sea, no me pidió nada, no revisó las cámaras de seguridad, nada. O sea, actúan sobre la confianza, ¿te fijas?
Sí.
Tú en Estados Unidos, digamos, una persona que yo conocía en el aeropuerto, ¿usted cuánto lleva? Tal y tal cosa. Y después le descubrió que llevaba más. Entonces le dice, ¿pero por qué? Y lo miraba diciendo, ¿pero por qué me mintió?
Claro.
Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos esa cosa laxa que yo creo que tenemos que mejorar.
Sí.
Pero eso parte de la confianza. Cuando hay desconfianza, yo creo que está muy instalada. Y ha sido muy complejo. Y cada vez es peor.
Sí.
Entonces, como te decía, en los organismos que tienen que entregar un permiso, esa desconfianza y además ese peso de la responsabilidad se hace complejo. Y además a eso súmale el que yo encuentro que cada vez está menos capacitada la gente. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, mi papá, que todavía trabajaba también era arquitecto y trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas, y me contaba que en el periodo de Lagos habían salido muchos profesionales del ministerio y habían entrado muchos operadores políticos. Y él me decía, es muy complejo trabajar hoy con el MOB, a diferencia de lo que era antes.
Yeah.
Porque antes tú te entendías entre pares.
Claro, claro.
Ingenieros, arquitectos, constructores. Y ahora te entiendes con operadores políticos que también actúan desde la desconfianza y que tienen otros intereses.
Claro.
Entonces
claro,
no le interesa el problema técnico. Le interesa cuánto salimos, cómo vamos, cuánto cuesta, ¿te fijas? cuál es la imagen que voy a dar. Entonces yo creo que eso es muy complejo hoy día, está muy complicado. Entonces tenemos que en algún momento ponerle el cascabel al gato y empezar a cambiar el sistema, si no nos estamos fagocitando.
Sí, sí. Oye, otra cosa que entra a tallar en toda esta, en estas complejidades, estos desafíos, es el colegio arquitecto. Entonces, ahí, claro, para los que no están enterados de nuestro auditorio, el colegio arquitecto, como casi todos los colegios profesionales en el país, tuvieron un cambio de base legal que los transformó prácticamente en simplemente organizaciones como agrupaciones de gremiales, pero
como
sin...
Como un club de amigos.
Como casi. Un club de amigos, eso no lo quería decir.
Sí, pero eso es.
Como un club de amigos. Y eso significó perder una enorme cantidad de atribuciones que le daban como el peso al colegio. Le daban... Y ahora entonces la pregunta es, tal como está el colegio, ¿está en condiciones de defender, por ejemplo, a la profesión? ¿Está en condiciones de defender los derechos del habitante, de la ciudad, por ejemplo? ¿O todo eso está tan medrado que, como dices tú, somos un club de amigos?
Sí, sí, yo creo que ahí hay un... Tocaste un tema que es muy sensible y es un poco triste, la verdad, en qué ha devenido el Colegio de Arquitectos hoy. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, me acuerdo las inauguraciones de la Bienal de Arquitectura, era un evento nacional muy importante. Sí. Si no me equivoco, el año que viene hay una nueva Bienal, o este año, no estoy 100% seguro. O sea, hasta eso he perdido esa noción. Y era un evento muy importante, digamos, que publicitado en la prensa, y tú veías ahí... De alguna manera era como el barómetro de la arquitectura nacional. Entonces, las publicaciones de la revista, CA, entonces tú decías, aquí están los mejores proyectos de arquitectura del año, aquí están los arquitectos más destacados de este año, de estos últimos 2 años del país. Y eso se ha ido perdiendo. El colegio, en un momento, estuvo a merced, digamos, de la pelea entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. En un momento la Universidad Católica como que tomó el control del colegio. Y con eso, digamos, como que sintieron que de alguna manera tenían manejo sobre la arquitectura nacional. Y después se ha politizado tremendamente el colegio. O sea, yo creo que es cosa de verlo con el último Premio Nacional de Arquitectura. Que será hijo de Castillo Velasco, será un señor que a lo mejor tiene un trabajo con las comunidades interesante, pero no tiene resonancia, no tiene, digamos, conocimiento público, no tiene una obra extensa. Porque tú podrías empezar a discutir si realmente el Premio Nacional de Arquitectura tiene que ser alguien al final de su carrera o alguien al principio de su carrera que a lo mejor ha hecho cosas interesantes. Eso podría ser. Pero me parece que aquí hay una cosa muy grave en términos digamos, premiar a alguien por sus ideas políticas y no necesariamente por su obra arquitectónica.
Oye, esto se parece mucho al Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan.
Sí, eso es una cosa inentendible.
Dejó sorprendido a medio mundo, claro, porque claro. Está bien, es cierto que las letras tienen un texto, pero de ahí a que eso lo elevemos a la categoría.
A literatura. Claro. No, claro.
Sobre todo que un premio Nobel de literatura tiene una obra extensa.
Sí, obvio.
Miles de páginas.
Sí, y, o tiene un discurso particular, ¿no es cierto? Tiene,
bueno, yo creo que
yo
eso
creo que acá
está pasando algo
parecido. Está pasando y cada vez tiene menos peso. O sea, yo no he escuchado al Colegio de Arquitectos hablar, por ejemplo, sobre lo que pasó con la ciudad, particularmente con las ciudades capitales, a partir del estallido, y han pasado 5 años.
Sí, sí.
Y tú no escuchas una voz crítica o una voz que reivindique eso, supongamos que lo quieran reivindicar, perfecto, pero iniciemos una discusión.
Claro, claro. Eso, antes el Colegio de Arquitectos tenía... una voz en los grandes temas de la ciudad.
Mira cómo actúa
vivienda.
El colegio médico o el colegio abogado.
Claro,
abogados,
claro, que aún con esas disminuciones
también, de
siguen teniendo un peso,
sí,
porque
sí.
Se plantean por lo menos el tema a discutir, el tema a debatir.
O por último, ¿hacia dónde va la arquitectura chilena?
Claro.
Digamos,
claro.
¿Qué pasa con el mundo inmobiliario? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos problemas que hay en lugares como ocurrió con Estación Central, que no hay plan regulador, entonces las inmobiliarias aprovechan ese vacío? ¿Qué es? Los arquitectos no decimos nada.
Sí, sí.
No decimos nada.
Sí.
Entonces, es una cuestión bien extraña.
Y ahí hubo también una cosa muy especial, yo no sé si tú lo recuerdas, pero hubo un destacado arquitecto chileno, miembro activo del Colegio de Arquitectos, que salió en defensa de esas inmobiliarias, no, de esas cosas. Y yo me quedé pasmado.
Sí,
y
sí.
Bueno, es tremendo lo que está pasando.
Sí, es complejo sobre todo, perdona la digresión, pero sobre todo porque nosotros como arquitectos afectamos la vida del resto
sí,
del mundo.
O sea,
sí, nosotros
sí.
Afectamos la vida de los demás, afectamos la ciudad. Y ese grado de responsabilidad yo creo que es muy importante que las escuelas de arquitectura lo releven, ¿te fijas?
Sí, sí. Ahora, desde luego, en el plan de estudio de la carrera, hay asignaturas que van marcando como un tono, uh-huh. ¿Ya? Bueno, siempre se ha dicho que el taller es la asignatura.
Como la columna vertebral.
La columna vertebral. Pero, sin embargo, a mi parecer, en estos últimos tiempos, a propósito de todo lo que hemos venido conversando, han surgido valores en otras asignaturas que antes estaban más, más bajo perfil. Me refiero concretamente a teoría.
Sí, totalmente.
Creo que antes teoría, bueno, yo la alcancé a conocer todavía cuando era prácticamente una especie de historia.
De cronología,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero hoy día es el canal por el cual se pueden plantear las cuestiones que es importante discutir, que hay que debatirlas.
Sí.
Porque muchas de ellas, y eso también es un cambio de la época, que no tienen ya solo una posición, hay varias corrientes y no quedan como aclaradas ni resueltas con una de ellas. Entonces, es verdaderamente algo que yo aprecio mucho porque, bueno, como tú lo decías, somos del equipo de los teóricos, por lo tanto tenemos ahí una camiseta puesta, pero creo que se hace necesario esta actualidad de la teoría y sobre todo, y en ese sentido yo quiero aprovechar de hacerle publicidad al programa este, porque
sí.
Creo que conecta a la comunidad, al público en general, con temas que para nosotros son importantes.
Sí, fundamentales.
Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, que los públicos, el ciudadano corriente, se esté interiorizado de qué es lo que se está en este momento en juego en la ciudad, en qué sé yo, la concepción de la arquitectura. Entonces, me gustaría que hicieras algún comentario respecto de eso.
Sí, sí. Bueno, eso son temas que, en general, a mí me, digamos, me mueven y me preocupan, esencialmente. Yo trato, por lo menos el enfoque que yo he intentado darle a los cursos de teoría es, más que hacer una cronología histórica de hechos, es tratar de entender por qué esos hechos se generaron.
Yeah.
¿Te fijas cuáles son las condiciones materiales, las condiciones culturales, las condiciones, qué sé yo, religiosas, físicas, etcétera? Y también, por otro lado, tratar de alguna manera, generar un momento de reflexión. Yo creo que algo que tiene la arquitectura y que se ha perdido en esta especie de esquizofrenia que tienen los talleres de entregar el lunes el encargo y el jueves corregir, después el lunes corregir, el jueves corregir. ¿Te fijas? Se pierde la reflexión. Yo creo que si hay algo maravilloso que tiene la arquitectura es la reflexión en torno a un problema. ¿Y cuáles son las posibles soluciones de ese problema que afectan directamente la vida de los seres humanos?
Sí, sí.
Entonces, creo que lo que por lo menos lo que intento modestamente hacer, seguramente yo hago además un curso teórico, pero optativo, o sea, tengo un público cautivo muy pequeño, pero lo que intento hacer en general es tratar de mover a esa reflexión y al sentido crítico. Crítico no desde el punto de vista solo negativo, sino que a cuestionarnos y poner en crisis, podríamos decir, poner sobre la mesa las cosas y empezar a ver cómo esas cosas se han ido moviendo. Y eso es lo que yo creo que la teoría está obligada a hacer. La teoría está obligada, de alguna manera, a permitir la reflexión y la discusión sobre la arquitectura y sobre los grandes problemas y decir cómo vamos a hacer arquitectura, qué arquitectura estamos haciendo. Yo, digamos, creo que hay como tres preguntas esenciales que uno debiera hacerse o de alguna manera que un arquitecto tiene como tres dilemas más que preguntas. Una es lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Lo que yo quiero hacer es infinito.
Sí, sí.
Lo otro es lo que puedo hacer. Entonces, puedo hacer muchas cosas, pero creo que la pregunta éticamente aceptable es lo que yo debo hacer. finalmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque a lo mejor puedo hacer muchas cosas, quiero hacer muchas cosas, pero el tema es qué debo hacer.
Sí.
Y eso yo creo que es fundamental.
Bueno, creo que estamos terminando el tiempo del programa y tengo la impresión, me ha dejado la impresión de que el programa ha sido redondo.
Sí, yo estoy muy entretenido.
logramos dar el círculo completo a través de estos temas y creo que quedan muchos temas pendientes. Quisiera, si tú me puedes decir en este momento, ¿cuáles son esos grandes temas de la reflexión contemporánea que hay que abordar, que no podemos eludir?
Bueno, obviamente uno de los temas que está más en boga es el tema respecto a cómo la arquitectura incide directamente sobre el territorio. El territorio me refiero en términos amplios, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede ser un medio urbano, puede ser un medio rural, puede ser un elemento mixto. Entendiendo que, como mismo Rafael Moneo decía siempre, en un escrito muy interesante, él decía, la arquitectura siempre deja una huella. O sea, una vez que un edificio o un objeto arquitectónico se posa en un terreno, ese terreno deja de ser el mismo. Todas las condiciones respecto a ese terreno cambian. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en la incidencia que eso puede tener sobre el resto del territorio circundante e incluso, a lo mejor, a macro escala. Entonces, ahí hay una reflexión importante. Y la otra reflexión, que ya es más contemporánea y que a lo mejor podrá ser más de nicho, es el tema de los recursos naturales, de cómo la arquitectura incide o no incide. Sí. Pero finalmente creo que lo que nosotros tenemos que tener claro como arquitectos es que nuestra labor principal, o sea, lo que hacemos los arquitectos, solucionamos problemas, problemas de habitabilidad. Eso es lo que hacemos, todo el día solucionando problemas. Entonces, en esa solución de problemas, creo yo que lo más importante es ponerse del lado del usuario y de la persona. Uh-huh. Y entender que nosotros también podemos ser usuarios de ese espacio y cómo nos interesaría que interactuar con ese espacio o cuáles serían las condiciones ideales que nosotros consideramos para ese espacio.
Muy bien, Álvaro, se nos fue el tiempo. Ha sido una grata conversación. Espero que volvamos a tener la oportunidad.
Encantado.
Para otra ocasión. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar. Es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.